Nuestra invitada viene, por un lado, con libro. Y eso que el anterior, bueno, pues ha batido todos los récords que pueda tener un libro. Ediciones y reediciones, más de 200.000 libros vendidos. Ahora saca otro que se llama Madre, también en HarperCollins, en la editorial. Pero hoy es que hay que decir que tiene tantas noticias que regresa a Madrid con la obra teatral titulada El humor de mi vida, basado en el anterior libro, en el Teatro Capitol Gran Vía. Marta, vamos con ella.
Sí, porque
vamos con ella.
Ella es un auténtico terremoto, es un bólido supersónico capaz, como dices, de escribir libros, de subirse a las tablas de un escenario, de pronunciar conferencias. Bueno, pues desde este próximo viernes y hasta el 16 de junio vuelve a llenar el patio de butacas con este montaje, El humor de mi vida, dirigido por Pablo Barrera, que está basado en el libro del mismo título publicado por ella.
Venimos de fábrica como un puzzle que se compra en el mercadillo a la que le falta una pieza. ¡Pues esa no era yo! ¿Qué iba a ser yo esa? Yo era lo que se dice en mi tierra, un culo inquieto.
Es un homenaje a un ser muy especial para ella. Cuenta su historia de amor, también de despedida. Después del éxito acumulado, como dices, Nieves, por el libro El humor de mi vida, la artista consiguió trasladarlo a esta versión teatral que ya va por su tercera temporada encima de los escenarios, donde reflexiona, pero también nos hace dibujar, pues, una sonrisa.
Mi madre decía, es que esta niña es radiactiva. Digo, mamá, hiperactiva. Paz, por favor, si alguien se tire por un puente, ¿tú qué vas detrás y te tiras? Digo, no, mamá, es que si alguien se tira por el puente, es que lo he empujado yo.
Bueno, en esta obra de teatro hay emoción, hay mucha emoción, también hay humor, porque ella sabía hacerlo con una sutileza increíble en el teatro, en el cine, en televisión. Fíjate, desde que se colaron nuestros hogares con Genio y Figura.
En un pedazo de bosque, dos animales. Y le dice uno al otro, oye, ¿tú qué eres? Dice, yo soy un perro mixto lobo. ¿Y eso qué es? Sí, hombre, que mi madre era perra y que mi padre era lobo. Ya, ¿y tú qué eres? Dice, yo un oso hormiguero. Y dice, te quiero y ya te va a quedar conmigo.
Ella sí se ha quedado con nosotros, con su forma de ver la vida y el público con ella. Inolvidable la serie Aladina.
Háblame de ese novio tuyo y de sus superpoderes, de mujer a mujer.
No sé, yo sí tengo que hablar contigo de esto, ¿eh? Que tú todavía eres una niña.
Oye, que ya tengo 17 años, ¿eh? Pregúntame lo que quieras y ya verás cómo estoy al día.
Sí, claro, con las revistas que tú lees, esas que...
O en el cine, con otra Paz en este caso, con Paz Vega en A Todo Tren.
Un momento, ¿y Pablito? Ahí está. ¿Dónde? Ahí delante de tu nariz de histérica. ¡Pero si está afuera!
Oye, ¿verdad? Qué limpio está el cristal. ¿Qué acuajo tiene el niño, hijo?
Acaba de lanzar también nueva línea de moda con No Ni Na y de publicar el libro Madre que tenemos sobre la mesa. Todo esto y mucho más para una mujer polifacética que se sube de nuevo a las tablas del Capitol Gran Vía con El humor de mi vida. Ella es Paz Padilla.
Pero bueno, Paz, para.
Buenas tardes.
¡Para! ¡Ya no puedo más!
¡Stop!
¡Para! ¡Stop! Por favor. Es que vienes llena de noticias. Lo primero es el teatro.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Como
regalo,
lo de...
¡Qué regalo!
Y qué
Mira,
regalo el libro.
El libro.
¿Cuánta gente se lo ha comprado? Es impresionante.
Pues mira, el primero fueron unos 350.000 personas. Fue uno de los bestsellers más vendidos. Y este
pues
tampoco, el segundo, el Madre, tampoco nos podemos quejar, que también va muy bien. Lo que tengo claro es que todo lo que se hace con la necesidad de ayudar, las cosas fluyen.
Es verdad.
Lo tengo clarísimo.
Es verdad.
Cuando me dicen la gente, Paz, cuando te suba al escenario y hace el humor de tu vida, porque claro, yo revivo todo. Nieve,
claro,
lo
esto,
revivo todo,
claro.
Una y otra vez. Entonces, cuando los ensayos lloraba muchísimo, cuando lo escribí también, pero luego tiré de oficio. Y eso
claro.
ha ayudado a que no me reviente, claro, y mi director me ayuda a no ponerlo todo, o sea, hablo como Paz Padilla, pero no como la Maripaz. Entonces, aunque hay momentos que no lo puedo evitar y voy, me voy y lloro igual que el público, y también río igual que el público, porque yo creo que tengo un don.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Según mi director, el don que tengo es pasar de la lágrima a la risa en décima de segundo. Y lo hago tanto de ida como de vuelta. O sea, la gente está riéndose, jajajaja, ja, 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 y inmediatamente hago... ¡vum! Consigo que bajen y que conecten con su tristeza, con su dolor, con su miedo. Uy, al revés, ¿no? No lo dejo que un se hunde mucho y de repente cuando ya lo veo yo que están llorando, digo, ¡quieto! ¡Para arriba! ¡Ra! Y con el humor consigo que se levante. Es maravilloso el humor de mi vida. Te voy a explicar por qué. Porque la gente tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo a perder a sus seres queridos, a la enfermedad, a la muerte suya y de su entorno. Entonces no quieren hablar de esos temas. Y es una necesidad hablar de esos temas, porque todo el mundo tiene esa necesidad. Necesita saber cómo va a ser ese proceso, cómo actuar ante esa situación, cómo nos sucederá, por dónde iremos.
Y a los que lo han vivido, ¿cómo salir?
Efectivamente. Hay gente que me dice, es que yo, el duelo de mi madre, yo no lo he resuelto. Es que yo hace 15 años que mi madre murió. Y yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo podemos ayudarla, ¿no? Entonces yo intento ayudarla mostrando el camino por el que yo he ido. Porque yo me he sentido tan perdida, Nieve.
Has estado perdidísima.
¿Sabes qué pasa?
Pero el trabajo parece que te ponía una tirita, ¿no?
Eso es un error también. O sea, la única manera de aceptar y cerrar un duelo, ya sea... cuando yo digo duelo, hablo de todas las pérdidas, no solo la de un ser querido, sino cualquier proceso de perder algo que amas, hay que enfrentarlo. Hay que pasar toda la fase, pero hay que cerrarlo.
O sea, si no poner tirita.
Si tú no cierras un duelo, no se debe.
Enfrentarte a él.
¿Sabes qué pasa? Que si no cierras, en cuanto tienes un duelo, aunque sea pequeña cosa, se te reavive. ¿Sabes? Sí, o sea, si tú no cierras un duelo, por ejemplo, tú se muere tu padre y tú no te hablabas con tu padre porque tu padre ha sido para ti una mala persona y tú dices, pues yo no pienso llorar. Este tío, yo no voy a llorar, ha muerto, ¿no? Pues venga, muerto el bollo y el vivo el bollo. Pero si tú no haces esas reflexiones, porque esa persona ha sido tu padre, o sea, forma parte de tu vida, si tú no haces bien el duelo, aunque solo sea para despedirlo y decirle, mira... Papá, fuiste lo que fuiste, pero yo tengo que cerrar esto.
Eso va a estar siempre abierto.
Y se vuelve a abrir cuando a lo mejor una traición de una amiga, te deja tu marido o te despiden. Entonces son esa gente que van todo el tiempo diciendo, es que yo tengo mala suerte, es que mira lo que me ha pasado, es que resulta que me han echado el trabajo, el niño se ha ido con la novia, resulta que en la casa yo no tengo dinero, me han bajado del sueldo. Se van sumando duelo. Entonces son gente que siempre van arrastrando angustia y pena. Hay que cerrarlo, y yo eso lo explico en el teatro.
Es
un proceso por el que vamos a pasar, que lo explico muy bien en el teatro. Todas las fases del duelo, y lo único que hago es que lo cuento con mi historia. O sea, la gente que no vaya asustada, porque yo no voy a hablar de la suya, voy a hablar de la mía. Lo que pasa que a través
que
del humor...
todos conectamos.
Efectivamente, conectamos. A través del humor voy a ir quitando esas capas de cebolla que tú te has ido poniendo a ese miedo que tú tienes ahí dentro que no quieres enfrentarte. Entonces, te hago reír, jajajaja, y cuando te das cuenta, te lanzo flechas al corazón. Y al final
no dejas
de pensar.
Es una risa terapéutica.
Mucho.
Paz, o sea.
La gente sale de allí y es que llevamos más de 150 representaciones, 160.000 personas creo que han visto la obra.
Es una
y todas, ni una, te lo digo de verdad con todo mi corazón, ni una se han quedado sentadas. Cuando ha terminado la función, todo el mundo ha estado en pie, pero sobre todo se van con una gana de enfrentarse ante sus miedos, sus fantasmas, su sombra, ¿no? Y te dicen muy, muy claro cuando termina y se vienen a mí a conocerme, me dicen gracias porque no sabía cómo enfrentarme a esto. O a partir de ahora, mira, vino una chavala que llevaba 2 años sin salir de casa con agorafobia y le habían comprado las entradas las amigas. Yo no soy ninguna gurú, ni ninguna chamán, ni ninguna coach.
Pero eres muy cercana, parece que eres la hermana que hemos querido todos tener, ¿no?
No lo sé, pero yo cuento mi historia y si te sirve, por favor, coge lo que necesite, ¿no? Entonces las chavalas venían diciendo esta que llevaba 2 años sin salir, que sus amigas le habían comprado la entrada y que habían venido al teatro. Y que paspadilla, gracias. Y digo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y decía, ahora, a partir de ahora me salgo a la calle. Yo decía, por favor... Una chavala joven con tanto miedo, que le daba tanto miedo salir a la calle, que venga a mi obra y me diga eso, yo me voy a la cama feliz de decir, vale, me destripo, me reviento el corazón, pero lo hago por una causa bonita, ¿no?
Misión cumplida,
misión,
¿no?
Cumplida.
Porque cuando
tengo
uno se enfrenta... Exacto.
Una amiga
mía,
una chamana, esta sí era chamana, chamana colombiana, la conocí, amiga de un político, que ella se dedicaba a la integración de la mujer indígena en la vida laboral, ¿no? Y ella me dijo una cosa que no sabía que yo era paspadilla, pero me dijo, mira, tú tienes ahora un don, tú estás hecho conocida para que te vieran y ahora tú tienes algo que decir. Y eso se me quedó grabado.
Pues mira,
digo, es verdad, es que ahora tengo algo que decir. Y tenemos una labor muy importante, los famosos. Tenemos que ayudar. Tenemos un altavoz muy potente y somos ejemplo. Y yo no quiero ser un ejemplo, un mal ejemplo, quiero ser lo contrario, ¿no? Y como yo me sentí tan perdida cuando la vida me azotó, porque todo el mundo vivimos en Euro Disney hasta que nos dan un guantazo.
Exacto, además es que se fue muy rápido tu marido.
Se fue rápido y todo se me juntó. O sea, mi madre fallece también. Yo creo que la muerte de mi madre fue todavía más rápida, porque se partió la cadera y al mes falleció. Mi madre estaba bien. O sea, tenía 92 años, pero muy fuerte. Y una madre siempre dicen, a mí me hace mucha gracia, me dice, es que yo no puedo superar la muerte de mi madre. Y digo, sí que no la tienes que superar. No. Si es que una madre es una madre.
Exacto.
Y la gente cree que aceptar es olvidar. Y aceptar no es ni estar de acuerdo con lo que ha pasado, ni olvidar. O sea, ¿cómo? Si yo me muero, mi hija me olvida, es que yo vuelvo y le tiro de los pelos. Por favor, la ha engendrado, la ha parido, la ha criado. Lo que pasa es que hay que transformar ese dolor, esa tristeza, en otra cosa. Y veníamos hablándolo con el compañero vuestro de la radio, que yo creo que lo que le está pasando a la gente joven ahora, creo, una opinión no es una verdad,
Sí.
Creo que lo que está pasando a la gente joven es que le falta la espiritualidad que tenían nuestros padres. Esas frases que se dicen de es ley de vida, o esto es lo que hay, la vida es así. Ahora mismo ellos tienen una lucha contra eso, ¿no? Y entonces quieren pensar que ellos pueden cambiar las cosas. Y hay cosas que no podemos cambiar. La muerte de un ser querido, la enfermedad, no podemos cambiarla. Es que aunque tú quieras luchar, lo que llaman los psiquiatras, ¿no? Lo que dicen de la sobreactuación. Eso de, a mí no me va a pasar, yo esto lo tengo que cambiar, y es que no lo puede cambiar. Y toda esa lucha es un desgaste, es una angustia.
O sea, todo entonces, pasa evitar, por la aceptación.
Para evitar cerrar, porque yo, fíjate, algo que he aprendido es que la aceptación es una emoción. Yo no sabía que era una emoción.
Yo tampoco, no tengo ni idea,
claro,
de que la aceptación,
pues la aceptación
es una
emoción.
Es
una de las emociones que se sienten en el duelo, que es la que hace que cierre ese proceso, esa nueva etapa, ¿no? Entonces, igual que la rabia, la ira, la tristeza, el amor, todos son emociones. Pues la aceptación también. Dicen que las dos aceptaciones más profundas del ser humano y la que más te lleva a la felicidad es la aceptación y la compasión. Entonces, tenemos que tenernos compasión a nosotros mismos. Es decir, es que esto que tenemos que aceptar es triste y tiene su proceso. Ni acelerarlo ni retrasarlo. Ninguna de las dos son buenas. Hay que procurar buscar ayuda cuando no se sabe cómo. Y pedir ayuda parece que es como aceptar que no puedes tú solo. Y a veces, mira, te rompe un tobillo y tú vas al traumatólogo y no pasa nada, ¿no? Y si tú no sabes salir de una situación triste, tienes que pedir ayuda, no
eso
pasa nada.
Eso es.
Yo con mi obra intento hasta donde llego. O sea, que yo no voy a curar a nadie, ojalá. Pero intento
es un primer paso, un camino, el salir de ahí. Estamos hablando con el huracán Paz Padilla.
Que nos a ver, ha sido traído la bola de luz que ha pasado estos días por el cielo.
Seguro, era ella.
Era ella.
¿Qué es eso? Es Coco, ¿no?
No, es Paz Padilla.
Paz Padilla. Bueno, teatro, hay que decir Capitol Gran Vía. Que, oye, hay que darse prisa.
Hay que darse
prisa.
Tercera
creo que
temporada,
no,
qué bonito.
Creo que no estás sola en escena, que
estoy
tienes
con Juan,
música con Juan Materia Prima.
Y con, bueno, mi director, Pablo Barrera, es que es un... Mira, yo acudí a él porque yo soy, entiendo de humor, o sea, lleva 30 años en las tablas, sé lo que hace gracia, lo que no. Pero quería controlar las emociones, porque yo quería que la obra fuera lo que era el libro, una montaña rusa de emociones, en la que conectáramos con todas esas emociones, el llanto, la risa, la aceptación y todo, ¿no? Y yo necesitaba un buen maestro que me ayudara. Entonces conocí a Pablo Barrera, que fue director mío de Mis Adorables Vecinos, y es un gran maestro, pero de verdad, aparte que es un erudito, como yo digo, es un intelectual, aprendo muchísimo con él, ¿no? Y entonces él me ha ayudado a contener esa energía que vosotros decís que yo tengo, porque menos es más, ¿no? Entonces cuando entramos en la parte emotiva, hay que controlar los silencios.
Bien, los silencios pueden ser absolutamente elocuentes, pueden ser hasta muy emotivos un silencio, ¿no?
Yo ahora con el autoconocimiento he descubierto que yo necesito ese silencio que soy, como dice mi hija, mamá, eres una freaky monster, pero luego eres súper intensa. Tengo las dos cosas, la freaky que hace TikTok, Instagram y Reel y tal, y la divertida, loca, que no tengo miedo al ridículo, pero luego soy la súper intensa, que acabo de venir de la India, que necesito buscar respuestas en mí misma y que cada vez tengo más paz y más silencio.
Como tu
Se
nombre.
Lo recomiendo a todo el mundo.
Pues mira, viaje a la India, por ahí lo vamos a retomar, ¿verdad, Marta?
Claro.
Porque el viaje a la India es un viaje curativo. Sí. Todo el que va allí sí. vuelve renovado.
La gente tiene mucho miedo. Tiene miedo a salir de su zona de confort, tiene miedo a ver la vida. Cuando a mí me dice, es que yo no quiero ir a la India porque hay gente que viene tocada. Digo, pues si vienen tocada es porque lo necesitaban. Porque lo que no podemos es que vivamos en una burbuja como es España y Europa. Uh-huh. El 90% de la población no vive como vivimos nosotros.
No es el primer mundo.
Te vas
claro.
a África, te vas a la India, Nepal, Latinoamérica. Y es que es lo que hay. O sea, la gente vive en el aquí y el ahora, porque eso tienen esa cosa tan maravillosa, porque no saben dónde van hasta mañana.
Es una cura de humildad.
Total.
¿Verdad? Como total. Ser humano.
Y desterribilizar. Es decir, nada es terrible. Lo único terrible es la muerte, y eso lo tenemos garantizado. Lo terrible sería abrir la nevera y no tener nada que comer. Y aquí en España, muy poca gente, creo que, por suerte, creo que nadie se muere de hambre. Creo que no. Lo que pasa es que nosotros queremos algo que poner la felicidad en lo confortable, ¿no? En una casa grande, en un coche, viaje, vacaciones. Y pues, si ponemos la felicidad afuera, entonces no la vamos a encontrar. Como dice Javier Campayo, ¿no? Que es psiquiatra, dice, si tú encuentras algo que te hace feliz más de 6 meses, por favor dímelo, que lo metan en el Corte Inglés. Porque esa euforia se acaba perdiendo. Si la felicidad realmente es estar con uno mismo, y eso te lo da la India. O sea, cuando vas allí, ves las enfermedades, ves que viven con lo opuesto. Pero es que, yo fíjate tú, iba con 4 amigas que yo veía que necesitaban ir a la India. Ellas no se conocían entre sí, pero yo sí.
Porque ah, era el nexo tanto, de sí, unión.
Como yo viajo tanto, tengo amigas en Barcelona, en Cádiz, Madrid, yo tengo amigas en todos lados, ¿no? Y una incluso había estado con ella 1/2 hora. Digo, vente a la India, y me dijo que sí. Claro, todos ahí van cagados diciendo, ay, vamos a la India, y encima no conozca a las otras, y si Papadilla se muere, ¿cómo vamos a ir? Total, que lo que yo le decía a ella, digo, tranquila, que vaya a volver diferente. Sigo recibiendo mensajes de las imágenes se me quedan en la cabeza, sigo pensando, me di cuenta que yo antes me ocupaba por cosas que eran absurdas, y es que eso te lo da. Íbamos, por ejemplo, en el autobús, parábamos, bajábamos por la noche y veíamos la gente durmiendo en la calle. Entonces tú decías, ¿por qué están durmiendo en la calle? ¿Será que no le dan tiempo para mañana abrir el local o lo que sea? No, viven en la calle porque no tienen casa.
Claro.
Porque viven con lo opuesto. Algunos van descalzos. Y tú dices, se preocupan de comer lo que van a comer mañana. Y dan gracias a quien sea.
Y
no
están
sé,
sonrientes. Ganesa, muy, están,
y miran a los ojos.
Sí, sí.
Miran a los ojos. Tengo miles de vídeos que te puedo mostrar cómo todos te miran a los ojos. Dicen en neurociencia que cuando te miran a los ojos es porque no hay nada que esconder. Tu cerebro, cuando yo te miro a ti a los ojos, inmediatamente estás reconociendo cuáles son mis intenciones. Porque inmediatamente estás analizando mi postura, mi cuerpo, y ves quién soy, mi yo interior. Y ellos no tienen nada que esconder. ¿Quién tiene que esconder cuando sabes que a lo mejor mañana no está? Si tú supieras si mañana es tu último día, ¿qué vas a esconder?
Exacto. Sería transparente, pero vamos, ¿a qué nivel, no? Tenemos un libro, ¿verdad?, del que queremos también hablar, se llama Madre. Este libro tiene un prólogo, muy claro, bonito, está dedicado a Ana, que nació... un 23F, dices, paría mi hija Ana un 23F, ya es casualidad, carajo, en el aniversario del asalto del coronel Tejero y sus colegas del Congreso de los Diputados. Eso sí, lo de Ana sí que fue un golpe de Estado en toda regla. Y a diferencia del de Tejero, este salió adelante. Teta, biberón, pañal, lloros, guarderías, colegios, dientes, rabietas, adolescencia, peloteras de todo tipo y criándola sola.
Sí.
Pues así
mira, hay
arranca.
Una parte de aquí,
¿sí?
Que es cuando hablo de Lola.
Lola, dices que era una cachonda con un corazón muy grande, muy mentirosa, le encantaba el follón. Si te insultaba, se metía contigo y te hacía rabiar. Y es que te amaba. su vida era humor.
Mira, ¿sabes? Hago una comparación maravillosa de las dos mujeres en dos generaciones totalmente diferentes, pero que las dos me han enseñado muchas cosas. Por eso se llama Madre el libro, porque yo creo que todas las madres nos enseña.
Muchísimo.
Dicen, es que todas las madres no son buenas. Bueno, aunque no sean buenas, yo no creo que ninguna madre sea ni buena ni mala, porque todas cometemos errores. No sabemos cómo educar a nuestros hijos, vamos aprendiendo. Uh-huh. Ana me ha hecho ser madre y he aprendido de ella, pues, por ejemplo, en esta generación, que ella es una mujer súper empoderada con la edad que tiene, y me habla, por ejemplo, del feminismo. Mamá, esto es feminismo. Y yo me quedo así como diciendo, ¿pero por qué? Si yo me creía que yo era feminista. Y es que te están mostrando que la realidad que tú tenías poco a poco te la va cambiando.
Se va transformando.
Entonces,
sí.
Yo me he dado cuenta que los errores que mi madre cometió también lo hizo sin maldad, porque ¿quién te dice a ti lo que está bien o lo que está mal cuando tú crees que lo estás haciendo bien? Es que tú muchas veces nos damos cuenta de los errores cuando ha pasado.
Eso es.
Y por eso digo que hay que pedir perdón.
No nacemos con el manual de instrucciones de la buena madre, ¿no?
Y pedí perdón porque cada uno tenemos nuestras circunstancias. Mi madre, 7 hijos. Yo una, pero yo era artista. Yo la crié sola, viajaba muchísimo. Durante mucho tiempo pensé, sí, que se me ha pasado muchas cosas de la vida de mi hija y me he sentido culpable porque no he estado al 100%. Pero también era mujer, también quería ser artista. O sea, también tenía esa parte de desarrollarme, ¿no? Y seguramente muchas taras o secuelas que tiene mi hija, pues será por eso. Y yo muchas veces le pido perdón. Y ella me dice, mamá, ¿por qué? Digo, te pido perdón porque seguramente hubo cosas que no supe hacer bien y que me dejé llevar por egoísta o yo qué sé, no lo sé. Pero pienso que toda persona, no creo que nadie sea consciente de que ha hecho daño. Yo creo que hasta el más culpable no ha sabido hacerlo mejor. O por lo menos pienso eso.
Pues aquí está. Te veo, Marta, con la boca muy abierta.
Sí, porque fíjate, estaba escuchando a Terremoto Padilla y estaba pensando y quería preguntarle, ¿el humor o el amor? ¿Qué es más terapéutico para ti?
Ay.
Ahora mismo, el amor. Y yo me emociono siempre que hablo de amor, porque creo que la gente tiene un concepto de amor equivocado en el sentido de que solo lo relaciona con el romanticismo. Pero cuando tú te acercas a la muerte y la miras a los ojos y cuando realmente tienes ese momento de decir, uff, lo que me podía haber pasado, mi vida se podía haber acabado aquí. Según dice, por ejemplo, Campayo, el psiquiatra, dice que las personas, o Enrique Benito, que es el que trajo la unidad de paliativo a España, ellos dicen que cuando una persona está cerca de la muerte, lo único que le importa no es el éxito que ha cosechado y si era empresario, si ganaba dinero, si tenía poder. No, solo el amor que deja y el legado que deja y lo que ha hecho por la humanidad. O sea, ¿qué ha hecho para cambiar a su entorno y para dejar que sea bueno, ¿no? Entonces, cada día que pasa, descubro que el amor es la única medicina que nos calma el dolor. La única que te quita el miedo, cuando es tan sencillo de explicar como cuando un niño llora, tu madre te metía en la cama y tú decías, ay, dolor de madre, y te quitaba el dolor de muela, por ejemplo.
Sí, o te habías caído, te habías hecho un chichón y decía, sí, venga, un beso, te daba un beso y ya
cuando
estaba.
Cuando tú estás enferma y te detectan un cáncer y te dicen, esto ya no hay salida, aquí, hasta aquí llega tu fecha, lo único que te agarra es el amor, a dar las gracias, a decir te quiero y a dejar lo mejor de ti, ¿no? Y por otro lado, tampoco sé vivir sin el humor, porque el humor para mí es también lo contrario del miedo. El humor es también como el amor.
Soltar.
Sí, no, y además que es el aquí y el ahora. O sea, cuando tú te estás riendo, que es lo que le pasa a la gente del teatro, que se olvida de sus problemas, de sus angustias, se están riendo y entonces no hay ni pasado porque te estás riendo, ni futuro porque te estás riendo. Joder, que me lo estoy pasando. Lo único que pasa es que el ser humano tiene la equivocación de disfrutar de lo bueno cuando ya ha pasado. ¡Ay, qué bien nos lo pasamos ayer! ¡Oh, qué bueno fue pasar contigo este tiempo!, ¿no? Y eso es un trabajo que tenemos que hacer personal. Es decir, descubrir... Mira, Javier Campayo dice una técnica maravillosa para descubrir cuál es tu razón de existir. ¿Cuál es tu motivo por el que tienes que levantarte cada mañana y por qué tienes que ser mejor persona? Tienes que cerrarte los ojos, respirar varias veces, relajarte y pensar... ¿Cómo será esa Paz Padilla cuando tenga 80 años? Entonces, cuando tú piensas que
¿tú te has visualizado?
Sí, muchas veces. Entonces, Nieve, si tú te visualizas, venga, vamos a hacerlo.
Venga.
Cierra los ojos, empieza a relajarte, respira profundamente un par de veces. Olvídate que estamos aquí, que nos están escuchando miles de personas. Adéntrate en tu interior, piensa en Nieve.
Sí.
En esta Nieve que conozco yo hoy, que está en la radio, delante de un micrófono, que su voz se le escucha, que importa, que tiene un peso profesional, que tiene las hijas ya criadas. Y ahora vamos a visualizarte, sobre todo tú, con 80 años. ¿Cómo ves a esa Nieve?
Sonriendo.
Sigue. Profesionalmente ya no estará delante de un micrófono.
Escribiendo, me veo.
¿Y qué será importante para ti?
Mi gente alrededor y en mi gente, fíjate, también hay muchos oyentes, quiero que lo sepas, que se han hecho ya amigos de este programa.
¿Sean tus amigos?
Sí.
¿Tu gente cercana, tu familia?
Mis hijas, o sea, mi familia, mis hijas, mi marido.
¿Tú crees que seguirás escribiendo?
Yo creo que sí.
¿Y si ya no tienes problemas para escribir? Porque ya tiene 80 años. Porque...
Pues estaré oyendo música, estaré intentando mover los pies si no puedo bailar. Algo relacionado con el arte, seguro.
Sabiendo qué es lo importante, que sería, pues eso, seguir desarrollando tu talento en la medida que pueda. Y tu familia, pues ya está.
Ya está.
Todo tu día a día tiene que ir dirigido a eso.
Y gracias por el homenaje, porque no puede haber más N's en ese collar.
Es verdad. O sea, hay gente que ahora solo le importa el trabajo, la fama, el conseguir el dinero, y no son conscientes de que eso dentro de 20 años, o 25, o 10, ya no importará.
Claro que no. Estoy de acuerdo contigo.
Para mí lo más importante es mi familia.
Sí, señor.
Tengo clarísimo dejar un buen legado, que la gente diga, wow, qué buena gente era Paz Padilla.
Bueno, y ya lo decimos, ¿no? ¿Hay alguien que no
pero yo
diga?
Yo, por ejemplo, no quiero hacer daño a nadie. Por eso no me canso de pedir perdón si alguna vez cometí ese error. Y yo pido perdón porque yo no me quiero ir de aquí pensando que he podido tener enemigos.
Bueno, Marta, por favor, no te quedes con las ganas, porque el huracán sí, es la mejor entrevistada del
acaba
mundo.
Acaba de venir de la India, yo quiero preguntarle cuál es tu próximo viaje.
El siguiente,
que seguro
Albania,
que ya lo has planificado.
Sí, ya lo tengo, Albania y Hong Kong.
Wow.
Es que yo el año pasado visité 15 países, entonces yo cuando vengo de un viaje ya estoy en otro. Ya mi manager lo sabe, esta semana me voy a Hong Kong, esta semana me voy a Albania, necesito viajar. Mira, y el programa que hice con Ana de Te falta un viaje, es precisamente por eso, porque yo quería mostrar a la gente que hay gente que le cuesta mucho viajar, sobre todo a determinados países, ¿no? Y entonces mostrar que hay otra manera, que la vida es una interpretación de nuestro entorno y que depende de las culturas, depende de cómo te han educado, es muy difícil que tú llegues a entenderlo, pero lo que tienes que respetarlo.
Esta Paz Padilla me gusta mucho, se lo digo, pero me gusta muchísimo. Por favor, la otra también, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay una evolución.
Tengo ya 54 años también, yo creo que
pero yo
eso.
Creo que no es por los años, es porque te has hecho una mujer muy reflexiva, todo lo has interiorizado y nos enseñas a muchos, entre otros a mí, ahora que me hablabas de mí, a no ponernos tiritas.
Efectivamente.
Esto me he quedado con esta copla, hay que dejarse
perdón,
de tiritas.
Pedir perdón y perdonarse a uno mismo.
¿A que sí?
Dice que cuando el hombre crece, cuando se pone de rodilla. Entonces, pues no hay que tener vergüenza por aceptar que una no es perfecta.
Ay, por favor, no vivan los imperfectos. Esto lo decimos mucho en este
programa. Sí, continuamente.
Y luego pienso que hay gente que va por la vida vasallando, que las vamos a encontrar, evidentemente, pero que ellos también tienen su camino. Eso de el maestro aparece cuando el alumno está preparado. O sea, todo el mundo tiene su proceso de hacer este camino. Uno va más rápido, otro va más lento, unos llegan antes, pero que cada uno que coja su camino, el que crea que le hace feliz, ¿no? Por eso el reconocimiento a una madre y este libro que es madre es mi camino, lo que yo he recorrido y de la fuente que yo he aprendido. Y he aprendido mucho de Doña Lola.
¿De quién es Doña Lola?
Doña Lola, mi madre.
Tu madre. Oye,
que era una sabia. Eso otra
aquí
cosa.
¿Aquí me dejas leer el final o no? ¿Lo lees tú?
Vale, ¿te lo leo?
Venga, sí, porque me parece tan bonito. Pero empiézalo desde ahí.
Aquí. Aquí. En estos años no he dejado de mirar adelante. Rehice mi vida, me volqué más en mi hija y Ana, y Ana me abrazó para cuidarme y volar juntas. Me embarqué con ella en nuevos proyectos que nos han hecho conocernos más, aprender y hacernos crecer. La vida con muchas vidas, la vida son muchas vidas, y yo estoy viviendo otro capítulo. No quiero perderme nada, quiero ser la protagonista de mi nueva obra y que en la última escena el público pueda decir: chicos recorrido. Este chico recorrido lo explico en el teatro porque fue uno de los mejores pésames que me dieron de mi madre. Cuando mi madre murió, salgo del cementerio y me dice uno del pueblo que se llama, le llaman el Golfo, le dice: pa, 92 años, chico recorrido. Claro, al principio no lo entendí, lo de chico recorrido, pero luego digo: chico recorrido, y es verdad. La vida es lo que hemos vivido, no lo que nos queda por vivir. Y muchas veces pensamos, qué pena, es que a la persona que ha fallecido es que le quedaba mucha vida. ¿Qué vida le quedaba? A lo mejor una vida llena de dolor y de sacrificio, pero tenemos que valorar la vida que hemos vivido. Y a lo mejor una persona muere joven como mi Antonio, pero había tenido una buena vida y había dejado un buen legado y un buen sabor de boca. Y yo, por un lado, pienso, pues mi Antonio se ha librado a lo mejor de vivir situaciones muy difíciles. Y mi madre, con 92 años, vivió mucho y sufrió mucho. Enterró a sus 5 hermanos, a su marido, a sus padres, a todos sus amigos. Y mi madre sufrió mucho. Y a veces pensamos que vivir mucho es bueno. Y a veces vivir mucho se sufre más.
Exacto. Chico recorrido.
Chico recorrido.
Para Chico recorrido, el de la fila que se va a formar el 1 de junio, que estará firmando la Feria del Libro.
Ay, sí, es verdad, estaré en el FIDE.
Qué
por
bueno.
Favor, os invito al teatro. Nieve,
venga.
Sí,
yo quiero en el Teatro Capitol Gran Vía desde el 24 de mayo hasta el 16 de junio. Hecho, porque va a ser una terapia. ¡Fuera tiritas!
¡Fuera! Aceptación.
Gracias.
Amor y decir te quiero mucho, te quiero.
Ay, te quiero mucho. Mira, así acabo.
Yo estoy emocionada. Estoy aquí al lado tuyo y estoy muy emocionada. Porque son muchos años, porque te admiro y porque también eres muy buena persona. Tienes muy buen alma.
Ahora que digo, me echo a llorar. No puedo. Gracias, Paz.
Guapa.
Hasta la próxima. Te veremos en el teatro, claro que sí.
Te quiero,
y estaremos
gracias.
En la Feria del Libro.
1 de junio.
Sí, señor, para que nos firmes, ¿vale?